Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Francisca Palma. Aquí, cada semana abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que producimos conjuntamente entre Radio Universidad de Chile en el 102.5 del Dial y en radio.uchile.cl y también con Uchile TV, nuestra señal televisiva universitaria, que en la región metropolitana puede sintonizar por supuesto en el 11.2. Hoy día vamos a hablar de arte de la mano de Memoria Universitaria también. Vamos a hablar de los 75 años de nuestro Museo de Arte Contemporáneo y vamos a hablar con su director, hablo del artista Daniel Cruz. Les voy a contar un poco más de Daniel y ahí él nos va a decir si está completa esta presentación. Él es magíster en artes de nuestra universidad y también tiene formación en el Digital Art Media Center de Nueva York, de Estados Unidos. Fue coordinador del Magíster en Artes Mediales de nuestra universidad, subdirector del Departamento de Artes Visuales y director de creación de la Facultad de Artes, también de la Universidad de Chile. También dirigió el Núcleo de Investigación Objeto Tecnológico en el Arte Contemporáneo. Es socio fundador del proyecto Duplo.cl, que motivó la creación del concurso Matilde Pérez de Arte y Tecnologías Digitales. Ha publicado libros como Intersecta, Tecnologías de Mediación, Espacios Temporales y TA, Tecnologías Aplicadas. Desde el 2000 ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas en el mismo MAC, en el que actualmente dirige, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la Bienal de Arte de Río de Janeiro, también en el Festival Lumen de Punta Arenas, en el Centro de Arte Contemporáneo de Cerrillos, el Festival de la Imagen, la Bienal de Artes Mediales, entre otras y otros espacios. Bienvenido, Daniel, entonces a Palabra Pública, Letras para el Debate.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco tu presentación muy generosa, por supuesto, y muy contento de poder compartir con ustedes en Palabra Pública.
Así es, porque estamos de fiesta, digamos que celebrar 75 años no es algo menor, es una fecha importante, que también podemos inscribir en una serie de hitos universitarios. No sé, también tenemos en el radar los 80 años del Teatro Nacional, nuestro Banch también estuvo aniversario de 70 años hace relativamente poco tiempo. Pero puntualmente sobre el MAC, quiero que hablemos de la noción de lo contemporáneo para ver cómo dialoga con nuestra actualidad. Bueno, nuestro museo se llama Museo de Arte Contemporáneo y quizá vamos a acudir un poco a Sergio Rojas, nuestro profesor también de la Facultad de Artes, que expresa en algún sentido la noción de lo contemporáneo como lo tremendo, también como una condición contemporánea. Hoy en este Chile, en el que en el museo cumple justamente 75 años de historia, ¿qué noción, lectura puedes hacer sobre este carácter contemporáneo del museo? ¿Hacia dónde puede conducir o delinear el quehacer de nuestro museo? ¿Y desde qué lugar se posiciona y se lee el MAC desde el concepto de lo contemporáneo?
Súper. Bueno, mira, interesante que justamente cites al profesor Rojas, ¿no? Que además es un gran maestro, un gran profesor, y con quien también hemos compartido muchos proyectos y muchos vínculos también. Para mí, de alguna manera, que podamos hablar del Museo de Arte Contemporáneo es poder hablar de un montón de hilos que construyen una trama, una urdimbre, que justamente rebota en esto de la condición contemporánea, ¿no? O sea, cuando nos referimos a ello, ¿qué estamos diciendo? Y justamente lo que podríamos partir diciendo es que este es un museo universitario, ¿no? O sea, hay una condición tal que tiene que ver con que además el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo, es el primer museo universitario de arte contemporáneo de Latinoamérica. O sea, ese ya es un dato que nos habla de una situación de contexto, de una situación país del año 47, en donde el rector de la época, como también los artistas, como también quienes inauguraron el museo y que fueron parte de este desafío inicial, estaban mirando una relación de diálogo con el país, ¿no? En el entendido, de hecho, si uno revisa el texto de Don Juvenal, digamos, de la época, justamente hay un texto que habla de que las artes han sabido demostrar ser necesarias para comprender la identidad país, ¿no? Es decir, hay un diálogo entre lo que acontece en el país y lo que acontece en el arte contemporáneo como un lugar de vínculo estrecho. Y justamente esta condición contemporánea la que plantea es poder estar entendiendo como un espacio sensible desde donde la práctica del arte se vincula con su entorno, se vincula con su territorio, se vincula con una dimensión que podríamos denominar lo situado, ¿no? Es decir, un arte que no es ajeno a lo que acontece más allá de la arquitectura, de la infraestructura. ¿Y por qué hablar de este museo en su condición también de universitaria? Porque creo que ahí hay varios elementos que también hablan de esta contemporaneidad. Quizás me puedo referir a dos de ellos. El primero es esta condición de que la universidad tiene un carácter también de tradición, ¿sí? Hay una tradición en la cual nuestra propia universidad ha permanentemente instalado en el país discusiones que son fundamentales, ¿no? Y estas discusiones no son solamente relatos, no son solamente textos que nos podrían guiar hacia tener un espacio de respuestas satisfactorias, sino también son muchas veces preguntas incómodas, ¿no? Y esta tradición se vincula mucho también con otro aspecto que está en nuestra universidad y que tiene que ver con la exploración, es decir, con ir más allá de lo que tenemos y que estamos mirando hoy. Por lo tanto, hablar de la tradición y la exploración o la experimentación es parte también del ADN que está implícito en la práctica del arte contemporáneo, ¿no? Es decir, mirar la historia, pero también mirar el futuro, pero también mirar cuáles son los enigmas a los cuales estamos enfrentando hoy día. Y ahí es donde aparece un término que a mí me gusta hablar justamente, que tiene que ver con esta dimensión de los enigmas y no los problemas, sino más bien de cómo estas complejidades sobre las cuales nos erguimos día a día, la práctica sensible del arte está también proponiendo miradas, ¿no? De esto podría dar algunos ejemplos rápidos que han acontecido también acá en el Museo de Arte Contemporáneo. Uh-huh. Sí. Ya que estamos celebrando años, este año se cumplen 20 años de la visita de Tunic, donde justamente lo que se puso en escena fue la corporalidad, ¿no? La corporalidad propia, la corporalidad del otro, la corporalidad de lo colectivo. Si miramos ese antecedente a 20 años y nos miramos hoy, algo ha ocurrido en este país, algo ha ocurrido también con los movimientos sociales, algo ha ocurrido también desde el estallido, en donde nuestra corporalidad ha sido también ejercida en las calles, en el espacio público, ¿no? O sea, ha desbordado solamente, digamos, ha desbordado los espacios de lo íntimo. Uh-huh. Entonces, doy estos ejemplos para que no suenen solo a palabras, que estoy tratando de comentar referido a esta idea de la tradición de exploratorio. Pero también, y ahí está quizás el segundo elemento que me gustaría reforzar hoy día, a partir de tu pregunta, es la relación sobre el conocimiento, ¿no? Sobre los saberes. Este museo tiene un diálogo también con la universidad, en donde justamente esa pregunta sobre qué es lo que podemos proyectar en términos de conocimiento desde el arte, pero no solamente desde el arte, sino para el arte, pero también en relación con otros. Es decir, la figura de la interdisciplina, de lo multidisciplinar. Es por eso que hoy día, si tú accedes al museo a ver las obras que se están exponiendo, muchas de ellas justamente hablan de estudios etnográficos, muchas de ellas hablan de contextos territoriales muy específicos, ¿no? Muchos de ellos hablan también de preguntas que están en otros espacios disciplinares, en donde hay convergencia, ¿no? Uh-huh. Por eso me gusta hablar que el Museo de Arte Contemporáneo, cerrar ahí la idea, es un museo de fronteras, ¿no?
de fronteras que quizás ahí están para romperlas. Y me gustó mucho esa idea de los enigmas, como más que plantearse desde la pregunta, porque nos habla de posibilidades, y bueno, es esta misma relación que abre el arte. Y sobre estos 75 años, este cumpleaños, este festejo, y este festejo también mirando esta idea de pasado, de tradición, estos distintos conceptos, han elegido una serie de exposiciones que sin duda invitamos a nuestro público de Palabra Pública a revisar, a visitar. Está en el portal del mac.uchile.cl, está toda la programación. Yo tuve el gusto de poder visitarlos. Por un lado está Norton Massa con Analogías de la Realidad, con este carro policial tamaño real invertido en el hall, que dio bastante que hablar. También están los cuerpos disidentes de Manuela Viera Gallo en su pintura, la memoria reciente en las fotos de Álvaro Jope, con quien también vamos a hablar prontamente en Palabra Pública, y la técnica de Nelson Plaza y sus grabados. ¿Qué tienen en común estas exhibiciones y por qué fueron elegidas para ser parte de esta celebración de los 75 años del museo?
Sí, la verdad es que lo que hemos hecho es pensar la celebración de manera anual, ¿no? Uh-huh. Hemos estado generando hitos desde que inauguramos en abril de este año nuestra sede de Parque Forestal, en donde la relación de diálogo y de conversación entre las distintas exposiciones justamente vayan tocando, como te señalaba hace un ratito, esta urdimbre sobre la cual se construye el pensamiento MAC, podríamos decir, ¿no? Y que tiene que ver con abordajes disciplinares, abordajes también en torno a preguntas complejas, ¿no? Tú citas el trabajo de Norton Massa, que ha generado también bastante controversia, pero justamente esta es una obra que viene desde el 2017, o sea, es una obra pre-estallido. Por lo tanto, la contingencia sobre la cual hoy día se instala es una contingencia que podríamos decir de alguna manera estaba en el aire, ¿no? Y el artista la logró percibir. Por otro lado, esta conversación que hemos tratado de instalar durante todo este año nos lleva también a generar ciertos hitos que van proponiendo una especie de hilo conductor en donde vamos proponiendo al público una diversidad de lecturas, ¿no? Desde las disciplinas, diversidad de disciplinas, como también esta noción de lo interdisciplinar, en donde convergen muchas veces las ingenierías, la ciencia, pero también la práctica artística, ¿no? Y cómo los artistas que tenemos en nuestra parrilla programática de este año están teniendo esa sensibilidad. No quisiera dejar de lado también lo que acontece en nuestra sede de Quinta Normal hoy día, que justamente el concurso Balmaceda Visual, ¿no? Cuya convocatoria tuvo más de 400 artistas de Santiago y regiones, o sea, quiero decir, de todo Chile, que propusieron una obra para ser exhibida en el museo, de los cuales finalmente tenemos 70 obras y 82 artistas porque hay colectivos, ¿no? En donde la mirada que hemos propuesto ahí tiene que ver con artistas emergentes, ¿no? Es decir, una mirada transversal hacia lo que es la práctica del arte hoy, desde proyectos más, digamos, disciplinares, pero proyectos que podrían ser también denominados más indisciplinares, si queremos decirlo. Es decir,
¿y por qué? ¿Por qué indisciplinares? Claro. Que suena bien.
Sí, este es un término que me gusta señalarlo en el sentido de que desborda también la propia disciplina y que muchas veces aborda también desde un lugar mucho más exploratorio, mucho más disidente también, ¿no? Porque creo que es importante para nuestro museo que sea un espacio también disruptivo, que no solamente estemos presentando obras a las cuales podemos decodificar o releerlas del todo. Quizás hay espacios también que no tenemos mucha claridad, pero que vemos que es muy necesario proponer esta propuesta, y por eso hablo también de esta noción, para no hablar de la multidisciplina, de la transdisciplina, sino más bien de ejercicios indisciplinados, ¿no? En donde también nos generan cierta comezón muchas veces.
Me gusta el concepto porque tenía que ver con la otra pregunta, pero creo que ya está contestada, pero lo quiero comentar igual, porque cuando tú asumiste este cargo de director del museo, sucediendo a Francisco Gruñoli, también profesor de la Universidad de Chile, describías que el museo buscaba convertirse en un lugar transdisciplinar. Como te iba a preguntar a qué punto iba ya de esa idea. Ahora me plantea el concepto de lo indisciplinar. ¿Es por dejar atrás lo transdisciplinar? ¿Es otro camino? ¿Cómo lo podríamos explicar?
De alguna manera, el campo del arte también se asocia a ciertas categorías. Y creo que es importante para nosotros también ir entretejiendo y posibilitando caminos, insisto, que del todo no están sabidos. Y ahí es donde aparece este vínculo, digamos, esto no es subjetivo, esto tiene que ver también con el vínculo de, podríamos llamar, el ir corriendo la cerca en el sentido del conocimiento y de los saberes, ¿no? Como, por ejemplo, un acto efímero que acontezca en el museo también puede estar en un lugar que, si uno lo mirara históricamente, uno podría decir, una obra de ese tipo no es para un museo de arte contemporáneo. Pero el arte, digamos, y el arte contemporáneo nos ha dado muchas señales de que justamente es movedizo, es inquieto, es indisciplinado, y muchas veces las categorías no lo alcanzan a agarrar, no lo alcanzan a dilucidar del todo. Y tienen que pasar años para que podamos comprender estos ejercicios, que a veces son muy específicos y otras veces son tan disruptivos que cambian toda la narrativa o toda la construcción también, que podríamos decir, discursiva del arte.
Bueno, muchas veces también las categorías pueden resultar clausurantes para este propósito, así que me parece bien que sea más indisciplinar. Y también, ahora hablando de la tradición, quizás nos volvemos un poco al pasado, pero todo relacionado con el presente, en esta idea del festejo del cumpleaños, es como mirar atrás, también mirar adelante, ver en qué momento se está. Acaban de lanzar esta memoria MAC 1962-1964, publicación que revisa la dirección de Nemesio Antúnez en el MAC y su rol en el arte chileno del siglo XX. Antúnez creía que el arte no era solo exhibir obras, sino que era también dialogar y compartir su conocimiento con el público. Esa noción lo llevó a sacar al museo en una mítica exposición en San Gregorio, por ejemplo, o llevar conciertos de música al museo, que ahora quizás es más usual o lo hemos vivido nosotros mismos como público en el MAC, pero en ese tiempo no lo era. Señalaste que el legado de Nemesio Antúnez es algo que celebramos permanentemente desde el MAC, dice, su premisa de un museo abierto, colaborativo y conectado con su contingencia nos guía hasta hoy. ¿Qué recoges? ¿Cómo puedes explicar esta herencia, esta marca que también tiene el museo en función de esta premisa?
Sí, bueno, paradójicamente Antúnez era arquitecto, ¿no? Y digo paradójicamente porque toda la descripción que acabas de dar tiene que ver con un pensamiento de una arquitectura expandida. Es decir, el museo no solamente acontece en la infraestructura, podría ser redundante, museal, sino más bien tiene que ver con una acción mucho más abierta, mucho más líquida, o sea, de una arquitectura mucho más, como digo, expandida. Eso es algo que para mí, como artista, pero también como investigador, es fundamental entender que no hay borde del todo, ¿no? O sea, cuando hablamos de las fronteras, justamente estamos diciendo cuáles son esas fronteras. No es para establecer un borde, sino para justamente desbordar estos espacios que muchas veces nos hacen ensimismarnos, ¿no? Creo que el legado de Antúnez, sin duda, con la exposición en San Gregorio, y que fue maravilloso porque el día que lanzamos se acercó una persona que estaba en el público y me dice, yo estuve en esa exposición. Me dice, qué interesante es para mí ver esto. Él no venía al lanzamiento, ¿ah? Es una persona que tocó, le rozó esto, podríamos decir, en su cotidianidad, y descubrió que hay una historia detrás de esto, que hay un acontecimiento que él vivió y que de alguna manera el museo está poniendo en escena, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una idea que para mí es fundamental y que tiene que ver con que, de alguna forma, es un desafío también permanente, de poder estar nombrando lo que hemos olvidado, ¿no? Pero también aperturando espacios para lo desconocido, ¿no? Es decir, estar en una estrategia que podríamos decir de revisión permanente, ¿no? De entender nuestra propia historia, cuáles han sido los desafíos que hemos enfrentado. Muchos de ellos siguen siendo los mismos, pero también hay acciones que el museo ha sido testigo y ha sido activador de desafíos que son desafíos país. Uno de ellos tiene que ver justamente con esta ruptura de los límites en términos de que el arte debe estar en más allá que solamente el museo. Esa es una idea que es muy importante para nosotros, porque justamente siendo parte de la Universidad de Chile, el traspaso y el tránsito más allá de la infraestructura del conocimiento y de los saberes es algo que nosotros nos debemos.
Así es, nos debemos a lo público, somos una universidad pública y eso nos desafía día a día. Vamos a hablar también de fronteras y de cambios, del impacto de la pandemia en nuestro MAC y bueno, nuestra red de museos también, por qué no decirlo. En el segundo bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate, estamos hablando con Daniel Cruz, director de nuestro Museo de Arte Contemporáneo, que este año cumple 75 años de historia. Estamos en este corte y ya volvemos. Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, este programa que hacemos conjuntamente entre Radio Universidad de Chile y UChile TV. Y estamos hablando de nuestro Museo de Arte Contemporáneo y sus 75 años. Estamos con el artista Daniel Cruz, su director, con quien estamos reflexionando y proyectando este espacio universitario, sus desafíos, sus propuestas actuales y sus incertidumbres también. Daniel, la pandemia nos afectó a todos en distintas dimensiones, pero a los museos particularmente porque su relación con los públicos estaba quizá en algún momento muy centrado en lo concreto, lo análogo, en lo presencial. Bueno, según la UNESCO, por darte algún dato, el año 2020 más de un 90% de los museos tuvo que cerrar las puertas y al momento de regresar a la presencialidad, un 10% no volvió a abrir. Por suerte eso no pasó en nuestro MAC. ¿Qué consecuencias tuvo para la institución estar estos meses cerrado para los públicos? ¿Y cómo ha sido el proceso de volver a relacionarse con estas comunidades que las y los visitan?
Sí. Bueno, justamente a mí me tocó asumir la dirección del museo en pandemia, ¿no? Y el primer desafío que yo propuse era volver a la presencialidad. Para ello, diseñamos junto con el equipo una estrategia de retorno que nos llevó finalmente a poder abrir a público en agosto del año pasado. Por lo tanto, podríamos decir que ya llevamos un año desde la apertura. Y fue bastante interesante poder, digamos, presenciar este fenómeno del retorno. Sin duda la pandemia lo que hizo primero fue enclaustrarnos todos, pero el museo también pudo rediseñar y construir estrategias que acompañaran a nuestro público, no presencialmente, sino justamente a partir de un diálogo a distancia, ¿no? Tanto nuestras áreas de educación como las áreas también que podríamos decir más vinculadas a los medios, pudieron levantar algunas estrategias de las cuales aprendimos bastante, ¿no? Una de ellas tiene que ver con podcast que emergió a partir del programa Irrupciones en el MAC, que es un programa histórico, y que hoy día nos llevó, digamos, hace dos semanas lanzamos ya la radio Frecuencia MAC. Y que hicimos ahí es sumar audio guías, sumar un podcast 2 que tiene que ver con el área de arte y educación, lejos de la superficie ese titular. Y este ejercicio de la distancia justamente nos llevó a poder comprender cómo habían otras herramientas que quizás no estábamos mirando del todo. Otros mecanismos, otros espacios también que nos posibilitaban esta idea también que tú la señalabas muy bien, ¿no? Que si bien es cierto, los museos se trata de obras, ¿qué pasa con esos otros espacios, ¿no? Y ahí, en la conversación que hemos tenido con el equipo, con todo el MAC, hemos observado también esta relación en donde las obras, o podríamos decir, centrar la mirada solamente en las obras y las exposiciones es un error. Si bien es cierto, son parte contundente de lo que hacemos como museo, pero sí creemos que no podemos ser un museo expocentrista. En tanto que hay relatos, ¿no? En tanto que hay otras estrategias también, en términos audiovisuales, sonoros, que podemos abordar. Y en donde justamente lo que nos lleva a esa pregunta es a definir que el museo también se hace cargo de los procesos, ¿no? Digamos, no solamente de lo terminal que es la obra, sino de las etapas anteriores y las etapas posteriores. Es así como tenemos la radiofrecuencia MAC ahora, y también hemos lanzado justamente hace 2 semanas una serie de cápsulas audiovisuales que están acompañando a las exposiciones y que nos están posibilitando tener la voz en primera persona de los artistas y de las artistas que exponen en el MAC. Estos son desafíos para nosotros en términos, ustedes entenderán, también de producción, de gestión, de recursos, pero el año pasado, antes de comenzar toda la vuelta, hicimos varios proyectos con los cuales logramos obtener financiamiento para poder construir esta aproximación, ¿no? Por lo tanto, hay desafíos que la pandemia nos propuso, pero que también los vimos como un espacio de construcción de nuevos medialidades, si podemos decir, de nuevas mediaciones, uh-huh. ¿no? Y es así como estamos tratando de abordar justamente estos relatos, estos intersticios que muchas veces la obra come del todo o centraliza para hablar de los procesos, de las poéticas, ¿no? De las autorías, de cuáles son los relatos que están acompañándonos más allá de la obra. Uh-huh. Por lo tanto, pensamos fuertemente, y con esto también cierro la idea, que el museo te puede acompañar en el transitar, ¿no? En el transitar pre-visita al museo y en el transitar post-visita. Uh-huh. Y ese es un desafío que estamos abordando especialmente con nuestra nueva página web, que esperamos lanzarla prontamente. Estamos en el proceso ya de cierre de la última etapa, y que finalmente la web no solamente sea un lugar de difusión de lo que estamos haciendo, sino que sea también un lugar de contenidos inéditos en los cuales tú puedas ir en el tránsito, por ejemplo, a casa o en el deambular la ciudad o en un viaje, e ir escuchándonos con nuestros podcasts, que son, la verdad, bastante entretenidos. Así que uh-huh. los invito a que especialmente escuchen Lejos de la Superficie, que tiene además una incorporación con parte de nuestro equipo en una línea de, podríamos decir, de radioteatro. Uh-huh.
Suena genial la idea de llevarse de alguna forma el museo a la casa, a la oficina, en tu tránsito, como dices tú. Como, no sé, ¿hay alguna otra experiencia que también son vinculadas a la universidad de una egresada? Quizá comentar Museo del Mundo, por ejemplo, de una egresada de la Facultad de Artes, que generan otras formas de entrada a los museos. Y también hablaste del área de educación, en esta idea de que este es un museo universitario, que tiene una tradición, que tiene una mirada al futuro, que tiene una vocación expansiva en términos creativos, en no solo delimitar la función del museo a lo expositivo, quizá también hay que hacer otra nota al pie en la idea de abordar los procesos. Bueno, estamos en septiembre, pronto se nos viene octubre y el Foro de las Artes, que también es otro espacio universitario vinculado a nuestra creación, que tiene justamente ese énfasis de abordar las complejidades de los procesos creativos. Te quería llevar al área de la educación. ¿Cuán importante, cuán desafiante es hoy día también con todas estas complejidades de lo digital, pospandemia, aniversario del MAC? ¿Cuán complejo o cuán desafiante es el ámbito educativo, EducaMAC, en qué están en esa área?
Bueno, para nosotros EducaMAC, realmente nosotros creemos que es un área tan relevante como las otras, ¿no? O sea, el trabajo que hace el equipo, no solamente EducaMAC, porque hay que decir que trabajamos muy colaborativamente, ¿no? Todos nos metemos en todo un poco. Y ahí creo que este año, y que lo proyectamos desde el año pasado, hay un ejercicio que ha sido muy, muy potente, y que el primer semestre el área de educación pudo asistir a una comuna, en este caso la comuna de Padre Hurtado, y interferir el programa curricular con exploraciones desde el área de educación y práctica artística, ¿no? Y es así como la exposición hoy día que tenemos en Quinta Normal de la sala de interacción es un trabajo colaborativo con estudiantes de enseñanza media del Liceo Paul Harris. Por lo tanto, nuestra labor, insisto, no solamente está centrada en el museo. Aquí pudimos hacer un trabajo de campo, se pudo colaborar con todos los niveles de la enseñanza, no solamente, digamos, educación media, también se hicieron algunas acciones y actos, también, digamos, acciones performáticas con estudiantes de la primera etapa, ¿no? Educativa. Entonces, más allá de estos gestos, ¿no? De ir más allá del museo, la educación hoy día en nuestro país, sabemos, porque lo hemos vivido los últimos 15, 16 años, es un desafío permanente, ¿no? Y como desafío permanente, como museo, estamos generando también nuevas acciones para justamente ampliar el horizonte sobre el cual tenemos incidencia hoy día desde nuestra producción, en términos de la programación. Y estamos tratando también de abordar el campo de la inclusividad, que también es otro desafío, ¿no? Digo, ¿cómo pensamos los contenidos más allá del espacio visual o el espacio auditivo específico? Por lo tanto, esta relación con la educación es una relación que también como museo universitario es permanente, ¿no? Uh-huh. Estamos constantemente también buscando mecanismos y estrategias y metodologías, ¿no? En donde estos lineamientos amplios, estas preguntas complejas, podamos traspasarlas también a espacios de discusión en etapas más iniciales de la educación, ¿sí? Ahí, bueno, los invito también a que puedan acompañarnos con los contenidos que desarrollamos. El podcast de educación justamente aborda elementos que tienen que ver con un orden tanto de, podríamos decir, problemáticas contemporáneas, ¿no? Referidas a género, referidas a también el campo de la cibernética, a preguntas como también lo audiovisual acompaña en la dinámica más, digamos, del día a día, ¿no? En el entendido que hoy día los estudiantes de las etapas más iniciales son, digamos, tienen en el gen lo digital. Entonces ahí también nos hacemos preguntas referidas a cómo nuestros contenidos están permeando estos otros espacios. Es complejo, pero creativamente creemos que podemos desarrollar estrategias e ir directamente también a los colegios, ¿no?
Uh-huh. Es siempre un desafío. Quizás saliéndonos un poco también del MAC, pero también hablando del MAC, medio feo se podría decir hablar de plata, de dinero, pero quiero que hablemos de financiamiento, quizás extrapolándolo al caso del MAC, en el contexto de, entre comillas, agonía presupuestaria que estamos a nivel global en estos cambios medios vertiginosos y de incertidumbre que se nos plantean quizás incluso discursivamente, pero también lo vemos en nuestro día a día. ¿Cómo y quizá con qué estrategia se mueve el MAC en estos 75 años y cómo se vive y cómo se crea en un contexto de precarización de las artes? Saber también si crees que ha cambiado algo, cómo nos desafía ese aspecto del financiamiento a la creación.
Sí, bueno, los financiamientos en cultura siempre son un tema, ¿no? O sea, no es algo que tenga que ver solamente con el MAC. Muy bien, que lo proponga justamente con un problema más amplio. Es así como cuando estábamos en pandemia, o sea, el cierre, pensando solamente en las artes escénicas, ¿no? O sea, el que no haya taquilla, que no haya público, o sea, cómo resolver este gran asunto. Creo que es interesante para nosotros como museo, no pensamos primero en el orden económico, ¿no? Pensamos primero creativamente qué son las cosas que nos gustaría hacer y cuáles son los espacios que quisiéramos tocar y que quisiéramos también proponer, ¿no? Y cuando digo espacio no me refiero a solamente a una cuestión concreta, sino a lugares en los cuales quizás no hemos visitado. Y desde ahí es de donde construimos y proyectamos, ¿no? O sea, la noción de proyecto para nosotros es fundamental. Desde mi punto de vista, el museo es un laboratorio, ¿no? O un exploratorio. Por lo tanto, permanentemente tenemos que estar preguntándonos y laboratoriando ideas, ¿no? Inoculando pensamientos, si podemos decirlo, usando esta metáfora más de la medicina, para también buscar estos mecanismos que nos permitan llevar adelante la complejidad de los financiamientos, ¿no? Somos un museo que tiene un financiamiento muy acotado. Comparativamente, están los números disponibles, el que quiera buscarlo los va a encontrar fácilmente. Pero creemos también que ahí hay una característica que nos instala como un espacio también que dialoga en su construcción con los y las artistas, con los y las curadoras. Por lo tanto, lo que hacemos en el museo es un trabajo colaborativo, un trabajo colectivo. Y esa es una característica que creo que nosotros no debemos perder con o sin financiamiento. Este museo se originó por los artistas, por la donación de las obras de los artistas, y es así como mantiene hoy día también un acervo de más de 3.200 obras en donde la donación es la estructura que sustenta esta, digamos, este archivo histórico visual, ¿sí? Creemos que desde la creatividad podemos lograr desarrollar también estrategias de vinculación con el mundo privado.
Uh-huh. ¿Y cómo les ha ido con ese desafío que también lo planteaste cuando iniciaste esta dirección?
Sí, vamos bien, vamos bien. Hemos tenido, estamos justamente ahora en un proyecto de colaboración con una fundación, específicamente la Fundación Telefónica, que nos ha solicitado que hagamos un ejercicio colaborativo nuevamente de apoyarles en un proyecto de un museo virtual de las telecomunicaciones. Uh-huh. ¿No? Es un desafío, por supuesto, pensar en estas cosas, pero creo que, insisto, creativamente, poder proponer también estas alianzas que son más allá de los financiamientos. Ah, yo en algún momento hablaba de esto también, recuerdo una entrevista, que yo señalaba una cosa que me tocó vivir en algún momento por el registro fotográfico de la obra de Valenzuela Llano, ¿no? Una exposición que se montó en Matucana 100, en el Van Boston de la época, y en el registro caí rápidamente en cuenta que el acervo cultural de Valenzuela Llanos muy poco era público, ¿no? Mucha de la obra de él está en los privados. Por lo tanto, estas colaboraciones, que son más allá de los financiamientos, digamos, de lo público y lo privado, tienen que ver justamente con posibilitar un acceso a nuestra propia identidad cultural, ¿no? El poder ver las obras en su totalidad de Valenzuela Llanos. En ese momento para mí fue muy evidente que era un diálogo entre lo público y lo privado. Uh-huh. Por lo tanto, creo que eso también nos lleva como sociedad, y más allá del museo y de nuestra propia economía y nuestros propios presupuestos, como sociedad también nos plantea una pregunta que es bastante interesante, ¿no? O sea, ¿cómo posibilitamos, cómo construimos caminos en los cuales haga sentido este diálogo? Más allá de lo específico, ¿cómo construimos también un espacio ciudadano, podríamos decir, en donde esta relación no se lee solamente como una marca que está financiando algo, sino que realmente hay un, como podríamos decir de otra manera, un aporte y una colaboración, ¿sí?
Esperamos que sigan resultando estas colaboraciones. Nos quedamos con algunas preguntas más sobre tu perfil de artista. Bueno, podemos invitar a los públicos a revisar tu portafolio, por ejemplo, en la página de Dicrea. Hay muchas obras que tú has expuesto ahí de artes mediales, pero se nos acaba el tiempo, se nos acaba este episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate, que en esta ocasión conversamos con Daniel Cruz, nuestro director del Museo de Arte Contemporáneo, en estos 75 años del MAC, No olviden visitar el portal del Museo de Arte Contemporáneo, mac.uchile.cl, para saber más de todas estas novedades que nos ha contado Daniel. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros en Palabra Pública.
Gracias a ustedes. Un placer.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Francisca Palma. Escúchanos todos los martes a las 20 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.